Empezamos saludando entonces a Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están todos?
Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo andás?
Buen día, Emiliano, bien, bien.
Y Daniel Buquet, que hoy nos acompaña como invitado, bienvenido otra vez.
¿Qué tal? Buen día, muy contento de ir visitando tertulias alternativamente.
No, y bienvenido después de su experiencia en Salamanca, en la tierra del Lazarillo de Tormes.
Muchas gracias.
Lo que pasa es que el que se fue a Salamanca,
perdió su banca.
Ese es el problema, perdió su banca y entonces ahora, bueno, tiene que ir buscando cada día en la semana, dependiendo cómo vengan las circunstancias, el lugar, ¿no?
Representaría las próximas elecciones.
¿Va a reemplazar a Valenti aquí?
Hoy está en ese papel, sí.
Como que retornó el mate, ¿no?
Retornó el mate, sí. No sé quién más lo acompaña,
pero... Mate dulce, pero bueno, mate.
¿Mate dulce?
No, ¿dónde? Semejante disparate.
Información injuria.
La Intendencia de Montevideo presentó este martes un recurso de amparo ante la justicia para que el Sindicato de Municipales ADEOM retire los parlantes que tiene instalados en la explanada de la comuna en el marco del conflicto justamente contra el municipio. Las autoridades de la Intendencia pidieron a la justicia que intervenga porque aseguran que ese mecanismo de protesta genera contaminación sonora. Dice el municipio que el derecho a manifestarse que tienen los funcionarios choca con el derecho que posee toda la ciudadanía de trabajar y vivir en un ambiente sano y libre de polución sonora. Aclaremos que los primeros perjudicados son los empleados y jerarcas de la Intendencia, que la tienen difícil para desarrollar sus tareas en estas condiciones. Fernando.
Una precisión, a mí me, independientemente que en la sustancia, naturalmente, la existencia de este tipo de manifestaciones genera contaminación en el sentido amplio de su término, me resultó sumamente curioso el instrumento jurídico que se utiliza para esta reivindicación, que es la acción de amparo, según lo han expresado los voceros de la Intendencia. Yo realmente pensé que el juez no iba a ser lugar... la iba a rechazar la acción sin citar a la propia audiencia. ¿Por qué digo esto? Porque la acción de amparo es una acción residual o subsidiaria de otras. Ajá. Que se utiliza cuando no existen otros instrumentos para poder hacer valer el derecho que se reclama o el amparo que se solicita, o cuando la existencia de esos instrumentos hacen que ese derecho pueda ser imposible de ejercer. La ley precisamente dice que solo procede cuando no existen otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el resultado previsto en la propia norma, entre los cuales está la determinación precisa de lo que deba o no deba hacerse, que es lo que se le pide al juez que dictamine. ¿Qué ocurre en este caso? La Intendencia tiene la policía, sin duda, en esta materia. Es decir, no hay duda, la ley lo establece, son competencias de la Ley Orgánica Municipal y demás. Ahora, ocurre que la Intendencia hace este razonamiento. Yo tengo las potestades para hacerlo, pero ¿cómo? Este sonido, el contenido de este sonido, ya no va a la forma, que es en definitiva lo que molesta, porque acá la Intendencia ha sido muy clara, no está en contra de la libertad de expresión, sino en la forma como se utiliza. Como soy parte en ese contenido, ajá, porque hay una crítica hacia mi administración o hacia el manejo de los trabajadores, voy a decidir que la justicia se pronuncie. Lo que yo digo con total sinceridad, cuando me enteré de la noticia, ahora se citó una audiencia, ¿verdad? El juez tiene potestades, la propia ley lo establece, para rechazar por improcedentes.
¿Lo rechazó ya?
No, citó una audiencia. La noticia de mañana es que se había citado a una audiencia.
Yo leí que ya la justicia dictaminó que no era un problema de la justicia, sino un problema de la Intendencia, que la Intendencia lo tenía que resolver.
La noticia de mañana que se daba era que hay una audiencia citada para el día lunes, ¿puede ser?
Sí, efectivamente. Ahora revisamos la información.
Ahí está.
Seguimos.
Yo creo que el juez lo que debe hacer es no hacer lugar a esto.
Entonces, quizás no esté mal informado, pero leí algún tipo de comentario que señalaba que la justicia decía que no era un tema de justicia, sino que era un tema que la Intendencia debía resolver de acuerdo a sus facultades de policía municipal que tiene. Es decir, un poder público, como es la Intendencia, no puede estar perturbado permanentemente por unos parlantes que le colocan allí en la puerta. Digo, parece lógico que la propia Intendencia diga, no señor, saque este parlante de acá o póngalo más bajo, etcétera, etcétera. Pero digo, creo que el fondo del asunto lo que revela es hasta el extremo al que puede llegar este la gente de ADEOM, y al mismo tiempo revela una situación ya en la intendencia donde no puede con este gremio, realmente no puede con este gremio, que ya puede hacer todo tipo de cosas sin que la intendencia tenga una capacidad de respuesta adecuada. Lo hemos visto con la basura, lo hemos visto con los planteos, lo hemos visto con la osadía con que se maneja esta gente, que está mal con todo el mundo, pues está mal con la izquierda, está mal con la derecha, está mal con los montevideanos, que es lo que más importa, con los contribuyentes montevideanos, que les pagamos el sueldo y tenemos que soportar permanentemente sus quejas, sus protestas, sus reclamos, etcétera, etcétera. Y habla mal de una intendencia, digo, después de 18 años de gobierno de la izquierda en Montevideo, digo, nos encontramos con una situación que realmente deja mucho que desear, ¿no?
A propósito de lo que puede pasar en la justicia, lo que informa hoy el diario El País es que es poco probable que el juzgado en lo civil de 14º turno termine actuando en el caso. Incluye, por un lado, declaraciones del vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxandabarat, que dice, en base a las expresiones que hemos visto en la prensa de jerarcas municipales, de donde surge claramente que hay un conflicto que ya ha dejado de ser gremial para ser político, vemos nuevamente un caso de judicialización de lo político en este tema. Oxandabarat agregó que es al menos muy raro que el Estado plantee una demanda ante un grupo de particulares. Cabe pensar que, más en este caso, en el que la intendencia cuenta con la facultad de actuar, no procedería. Pero eso es lo que dice Oxandabarat con comentarios desde afuera del juzgado. La propia jueza responsable, la que está a cargo del caso, la doctora Beatriz Venturini, que será quien presida la audiencia, se excusó de hacer declaraciones. La audiencia está fijada para las 14:30 del próximo lunes.
Pero da la impresión que le va a pasar la pelota a la intendencia y le va a decir, resuelvan ustedes, que son grandecitos y tienen poderes para hacerlo, ¿no?
Bueno, pero ahí está el problema, ¿no? Porque la intendencia tiene el poder para hacerlo, pero precisamente lo va a hacer contra el gremio con el cual está en conflicto. Lo va a hacer con funcionarios que son afiliados a ese gremio. Me parece que la intendencia está judicializando el tema por una cuestión de que es juez y parte
No son partes equivalentes.
En el conflicto.
No son partes equivalentes.
Es juez y parte en el sentido de que la intendencia, frente a un reclamo de los vecinos, actúa. Si yo tengo al lado un boliche y no me deja dormir, yo denuncio a la intendencia y la intendencia manda a sus inspectores, mide los decibeles y si está por encima de lo permitido se aplica una multa. Ahora, en este caso es complicado para hacer, porque en primer lugar los inspectores forman parte de ADEOM, en segundo lugar porque la intendencia está precisamente enfrentada a ADEOM. Yo con esto no quiero apoyar la decisión, estoy tratando de encontrarle la lógica, ¿por qué fueron a la justicia?
Pero permíteme, Daniel, sí. Es muy importante esto. Primero, si los vecinos efectivamente se ven afectados por estos e hicieron una denuncia ante la intendencia debe actuar, y si esta no actúa, quienes deben presentar la acción de amparo son los vecinos. En segundo lugar, acá hay una confusión del municipio. El hecho de ordenar la disminución de los decibeles de esta manifestación no tiene nada que ver con el contenido de la proclama. Es decir, podrían estar manifestando contra la intendencia. Acá no se dice, señores, cállense porque me molesta lo que dicen. Acá se dice, no, mire, bajen el volumen porque no podemos dormir.
Pero de todos modos, la acción de la intendencia, actuando por su cuenta contra, en fin, la contaminación sonora que representa estos parlantes, sería visto como un acto de represión sindical, ni más ni menos. Es decir, la instalación allí de unas pancartas, de un equipo de sonido, etcétera, es una forma de lucha de ADEOM contra la intendencia. La intendencia, que tendría las potestades de quitarlos de allí, lo haría como una acción, sería visto, por lo menos, más allá de que lo hagan uso de sus facultades de policía sonora, sería un acto de represión sindical. Yo creo que quiere zafar de esa situación.
O legitimar lo que va a tener que hacer después, que es
efectivamente. Tal vez. Bueno, eso es una buena hipótesis.
Es una estrategia.
Es una buena hipótesis.
Volvemos al principio. Si utilizamos los instrumentos.
Hice todo lo posible.
Para una finalidad.
Sí, pero con
ese. ¿Entiendes que un juez le diga, no, señor, mire, no venga acá, porque usted puede hacerlo sin venir acá?
Pero con ese criterio, entonces, digo, Daniel. pensémoslo, digo, con ese criterio, cualquier acción que la intendencia o el intendente tomara sobre medidas gremiales de avión, en este caso, terminamos con un parlante en la puerta del escritorio del intendente, porque no, el intendente no va a sacar el parlante de la puerta, no sea cosa que alguien piense que hace represión sindical, no, hay límites.
El intendente además creo que vive enfrente, ¿verdad? La intendencia, puede ser. No, no. Si por lo menos leí en algún medio de prensa.
No, y después lo otro que yo quería decir era que la forma de protesta del parlante no es nueva, es decir, toda la vida los sindicatos, incluso los partidos políticos, van a 18 de julio y ponen parlantes. Lo hacen siempre.
Creo que la potencia acá es lo nuevo,
¿no? Acá, hay, en primer lugar, el problema es el siguiente, es que está en la explanada municipal, que es un lugar cerrado, es un cajón. Y por tanto, todo ruido que se haga allí,
Retumba.
En términos técnicos se dice de otra manera, pero bueno, para explicarme claramente, lo que quiero decir es que es un lugar particular donde se amplifica fácilmente. En segundo lugar, tiene un bajo costo para los militantes sindicales, ¿no? Porque ahí yo paso todos los días y miro y hay relativamente poca gente, tienen un pequeño grabador enchufado a un amplificador y dos grandes parlantes y bocinas. En tercer lugar, es un punto estratégico, es una vidriera. Yo no sé cuánta gente pasa caminando por allí, autos, pero es espectacular. O sea, la intendencia tiene centenares, decenas y decenas de locales en toda la ciudad. Sin embargo, en el único lugar que está puesto es en ese punto. Entonces, yo pensaba, si en verdad...
¿Hay otra razón para estar ahí?
Bueno, es el local central donde está la patronal, ¿no?
Es molestar al intendente.
A la patronal hambreadora.
Molestar al intendente y molestar a los directores de la intendencia.
A ver, yo estuve adentro de la intendencia y te puedo asegurar, Emiliano, que la contaminación no llega.
Mira, acá tenemos un mensaje de Eduardo, por ejemplo, que escribe su mensaje de texto y dice: yo he estado trabajando en la sala dorada dentro de la intendencia y cuando se prenden los parlantes les aseguro que se recomplica.
Sí, sí. Porque es el segundo piso, ¿no?
Sí, posiblemente en la zona de congreso sí, porque siempre se escuchan...
En el centro de conferencias.
Sí, no sé si en el azul, que está para el lado de adentro, pero en el rojo, por ejemplo, yo recuerdo un acto dentro, con un acto fuera de la intendencia, y desde adentro se escuchaba absolutamente todo.
Pero de todas formas, yo no sé si este punto no nos lleva a otro, que tiene que ver... porque ¿qué ocurre acá? ¿Por qué la intendencia o el municipio tiene el rol de policía y de fiscal? Porque esto está regulado a nivel de la ciudad, a nivel municipal. Yo no sé si no existe algún tipo de ley mayor que esté por encima del decreto del intendente, que seguramente esto está regulado de esa forma, y que tenga que ver con la contaminación sonora. Porque en ese caso, si tuviésemos una ley, yo no sé si es tan sencillo para un juez devolverle el problema al municipio.
No, pero es que, digamos, las normas que rigen esta materia están previstas en el digesto municipal y esta competencia es de la intendencia, porque así lo establece incluso la ley orgánica municipal. Ocurre lo siguiente, ocurre que lo que tiene que hacer la intendencia es intimar la disminución del volumen, por lo menos, si no el retiro, que podría ser malinterpretado, pero sí la disminución del volumen. Y en caso que el intimado no cumpla, obviamente el único mecanismo que existe acá es el de imponer multas. Adión es una persona jurídica, por lo tanto es un sujeto responsable, puede imponer multas e incluso puede llegar al retiro, naturalmente que lo tiene que hacer con la fuerza pública, así lo establece la Constitución. Seguramente Adión quizá esté buscando eso, claro. La tendencia en la estrategia dice: bueno, pero yo no voy a entrar en ese juego.
Ahora, además, pensás si alguna vez la intendencia, por ejemplo, actuó en este mismo sentido contra alguna otra agrupación que utilizara medios similares.
Bueno, su único flagelo conocido es Adeón, ¿viste?
No, pero en Montevideo ha habido miles de conflictos sindicales, posiblemente muchos de ellos no instalaron algún parlante. No, lo que quiero decir es que muchos habrán contaminado sonoramente la...
Es que además es siempre ciudad. Lo mismo, lo que pasa es que este conflicto es larguísimo. Entonces,
bueno, ese es otro problema.
Nadie lo tolera.
La instalación de los parlantes y de esas pancartas en la intendencia, yo creo que no producen ningún efecto que puede buscar un sindicato, que es difundir sus reclamos ante la población. solo afean la explanada municipal, que es un espacio público de referencia para Montevideo, que además había quedado bastante bien con los últimos arreglos, y que queda bastante deteriorado, y yo creo que la gente que pasa por ahí ni lo mira, o sea, ni se pone a prestar atención tratando de entender de qué se trata el conflicto y ese tipo de cosas. Es decir, la función que debería cumplir una manifestación, que de repente sí, tenés que hacer ruido para que te escuchen, es puntual, para llamar la atención. Una vez que eso se rutiniza y pasa a ser de todos los días, no cumple ninguna función y posiblemente molestar a las autoridades municipales.
Yo me pregunto esto. Acá tenemos, digamos, toda una elaboración estratégica del sindicato y de la administración. Pero más allá de esa dialéctica, hay toda una población... Hay toda una población que es una especie de mayoría silenciosa. Sí. ¿Que cómo ve esto? Es decir, ¿cómo ve que el Estado no intervenga? ¿No lo ve como una debilidad?
En perspectiva.
¿Cómo sigue todo esto la gente? ¿Cómo siguen los montevideanos un conflicto como este? Bueno, a tu pregunta, Fernando, te contesto con este mail de Heber que viene por el 095-000-810.
Atento, Heber.
Es una pregunta, además. Sí. ¿Es tan difícil prescindir de esos empleados y tercerizar los servicios municipales? Sabemos además que es 40% más barato.
Opa,
bueno, ¿qué? ¿Empezamos una discusión nueva o la dejamos para otro día? La dejamos para otro día.
No, pero prescindir de esos empleados es muy difícil.
Lo que sí está decretada la tercerización futura de todos los servicios municipales luego del convenio y de esta situación, es decir...
Todo lo que se pueda tercerizar
se va a
tercerizar.
En el futuro, poco a poco se irán jubilando los funcionarios municipales y cualquier intendente va a contratar servicios que pueda pagar la población. Y naturalmente que van a ser más baratos los servicios tercerizados. Yo creo que la privatización de los servicios fue decretada a partir de las políticas salariales y de convenios colectivos que se firmaron en la época de Arana, ¿no?
En perspectiva.
Siguen llegando mensajes sobre el tema anterior. Fíjate, por ejemplo, Daniel de Fernando, dice: días atrás, ante una denuncia de mi parte por ruidos molestos en la zona de Pocitos, un funcionario de la Intendencia me respondió que nada podían hacer, al igual que lo que me contestó una funcionaria de la seccional décima de policía. A ver si probando un poco del propio caldo surge a la luz alguna ley o decreto que proteja a los vecinos que pagan, y bastante caro, por mal vivir en Montevideo, que los proteja de una contaminación no solo sonora, sino de otros tipos que todo el tiempo aparece y molesta. Hay varias quejas de oyentes que dicen está perfecto que la Intendencia salga ahora a reclamar por este caso de contaminación sonora, no la vemos tan activa con estos problemas habitualmente, ¿no?
No, y llamó un diputado.
Diputada Patrone, dice que llamó para decir que hay una ley de contaminación acústica que sigue.
Aprobada
en el Parlamento, que reprime este tipo de actos, o sea que la Intendencia podría
amagarse. No, y el juez también podría tomarlo en cuenta, ¿no?
La Intendencia podría hacer un acto de autoridad y dejarse...
No, y sobre lo que dice el oyente, yo conozco muchos locales que han sido cerrados por contaminación.
Claro, sonora. El problema muchas veces, y seguramente el caso de Pocitos se refiere a eso, es cuando ese barullo se forma en la calle, en la vía pública. No es la música que sale de un bar que aturde a la gente del edificio, sino que hay barullo callejero, y ahí la capacidad de represión de la Intendencia es muy limitada. Eso es más bien para una acción policial.